Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz, Jaime Eduardo Botero, José Domingo Rodríguez y Miguel Fierro.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Uf, este celular tiene pantalla alta definición para ver los partidos en la oficina. Pero, este mes tengo mucho trabajo.
Cambia el pero por el cero. Compre su celular desde 2 millones de pesos en adelante. Apple, Xiaomi, Samsung y muchas marcas más en el éxito con 0% de interés hasta 12 meses con sus tarjetas de crédito Davivienda. Si no la tiene, solicítela en 5 minutos por la app Davivienda. En el éxito o desde donde quiera. App Davivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. Promoción válida del 20 de junio al 31 de agosto de 2024 o hasta agotar 200 unidades. Solo aplica para compras diferidas a 3, 6, 9, 12 meses. Aplica términos y condiciones en éxito.com.
Señoras y señores, es un gusto saludarlos como cada 8 días a través de estos micrófonos de la cadena Colmundo Radio y Radio Mega Internacional. Un abrazo fraterno, lleno de muchas bendiciones para todos ustedes. Qué bueno que nos acompañan en esta cita semanal del análisis de esos temas que son noticia a lo largo de la semana. Aquí estamos a través de esas dos radios unidas, Colmundo Radio, nuestra casa, y Radio Mega Internacional. Hoy tenemos un invitado muy especial. Estará con nosotros el doctor Efraín Orrego. Él es consultor en transformación personal y organizacional. Más adelante, el doctor Carlos Sierra nos presenta la hoja de vida completa. Y con él vamos a estar hablando de una famosa frase, esa famosa frase que hemos escuchado todos que se llama pan y circo. Esa frase viene como anillo al dedo, precisamente para el programa del día de hoy. No les quiero adelantar más, porque con él vamos a descifrar un poco este y otros temas importantes. A ustedes, bienvenidos a Realidades.
Uf, ese TV 4K está bueno para ver fútbol, pero es que para ver Bolivia, Jamaica,
Cambia el pero por el cero. Compre su televisor de 65 pulgadas en adelante. Samsung, LG, Hyundai y muchas marcas más en el éxito con 0% de interés hasta 12 meses con sus tarjetas de crédito Davivienda. Si no la tiene, solicítela en 5 minutos por la app Davivienda. En el éxito o desde donde quiera. App Davivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. Promoción válida del 20 de junio al 31 de agosto de 2024 hasta agotar 200 unidades. Solo aplica para compras diferidas a 3, 6, 9, 12 meses. Aplica términos y condiciones en éxito.com.
Esta es una oportunidad única, sí, y única. Institución Universitaria Colombo Americana te invita a estudiar licenciatura en bilingüismo con énfasis en español e inglés. La carrera del futuro ya está a tu alcance. Conviértete en maestro bilingüe y transforma el mundo, porque ser profe es cambiar el mundo. Inscripciones abiertas. Estás a un clic en línea. info@unica.edu.co. Study English. Change the world.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos. www.magnusseguridad.com.co. PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
Esta semana, la Fiscalía General removió al fiscal Mario Burgos del caso que seguía en contra de Nicolás Petro, hijo del presidente, por supuesto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La defensa de Nicolás presentó una recusación contra el fiscal Burgos, con base en la cual la Comisión Nacional de Disciplina Judicial le formuló varios cargos por no haber custodiado adecuadamente la grabación del interrogatorio que le hizo al hijo del presidente cuando manifestó su interés en colaborar con la justicia, y además porque se extralimitó en sus funciones al pretender investigar al presidente. Cabe recordar que Nicolás Petro manifestó en agosto de 2023 interés en ofrecer esa colaboración a cambio de beneficios judiciales y rindió extensas declaraciones en las que mencionó irregularidades en la financiación de la campaña de su padre. Incluso confesó haberse quedado con parte de algunos dineros supuestamente recibidos de manera irregular para la campaña. Luego de una visita del presidente el 21 de agosto, Nicolás decidió retractarse de sus declaraciones anteriores y manifestó que habían sido realizadas bajo presión por parte de la fiscalía. Fue en ese momento cuando se radicó el escrito de acusación en su contra para llamarlo a juicio. Nicolás contó cómo se manejaba el dinero, cómo se repartía entre los líderes para financiar el transporte y las actividades de la campaña. Involucró a empresarios, políticos y a otros familiares de Gustavo Petro, algunos de los cuales hoy son muy cercanos a la presidencia. Mencionó la existencia de una campaña paralela para manejar los dineros, que en algunos casos se movían en morrales en fajos de 50 o 100 millones de pesos. Habló de coimas para la adjudicación de futuros contratos, de beneficios burocráticos, contratación, etc. Aunque dijo haberse apropiado de parte de esos dineros, afirmó que gastó otra parte en la campaña, dineros que no fueron reportados. Cientos de millones que recibió de oscuros personajes, así como regalos en dinero y en especie, que recibió de personas interesadas en recibir futuros favores. Todo eso forma parte, junto con otros testimonios muy comprometedores, de la versión de la cual Nicolás Petro se retractó y cuya publicación en la revista Semana y en otros medios de comunicación tiene hoy por fuera del caso al fiscal Mario Burgos. ¿Cómo puede afectar el desarrollo del caso la salida de Burgos? Aunque algunos observadores piensan que la postura de la fiscalía puede cambiar radicalmente y llegar incluso a concluir que las garantías de Nicolás fueron vulneradas, hay otros connotados juristas, como el abogado Iván Cancino, que piensan que es muy clara la responsabilidad de la fiscalía en el caso y que pedir hoy una preclusión sería casi un prevaricato. Dice Cancino, una cosa es que se respeten los derechos y otra que haya impunidad. Esta investigación, junto con otras que hoy están en poder de la fiscalía, tendrán que dar resultados pronto para demostrar al mundo que Colombia sigue siendo un baluarte de justicia y de derecho. La salida del fiscal Burgos de este caso tendrá que ser un hecho aislado del proceso y quien lo reemplace deberá actuar de manera diligente y rápida. Los casos que han ocupado los titulares de los medios de comunicación no pueden pasar a un segundo plano, aunque otras noticias, por ejemplo, del campo del deporte, ocupen los encabezados de prensa. Es maravilloso que la Selección Colombia coseche importantes logros en el mundo del fútbol, o que nuestros ciclistas se destaquen en Europa. Pero no podemos permitir que noticias muy importantes terminen eclipsadas y probablemente olvidadas por otras, aunque sean de igual importancia. Nos hemos acostumbrado a que cada semana explota un escándalo peor que el de la semana anterior, de manera que hoy nada nos sorprende. Pero no podemos perder de vista todos los temas. Debemos acostumbrarnos a ver a través de las cortinas de humo. Para Realidades, Carlos Sierra.
Uf, este celular tiene pantalla alta definición para ver los partidos en la oficina, pero este mes tengo mucho trabajo.
Cambie el pero por el cero. Compre su celular desde 2 millones de pesos en adelante. Apple, Xiaomi, Samsung y muchas marcas más en el éxito con 0% de interés hasta 12 meses con sus tarjetas de crédito de Davivienda. Si no la tiene, solicítela en 5 minutos por la app Davivienda, en el éxito o desde donde quiera. App Davivienda, aquí lo tiene todo.
Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. Promoción válida del 20 de junio al 31 de agosto de 2024 o hasta agotar 200 unidades. Solo aplica para compras diferidas a 3, 6, 9, 12 meses. Aplica términos y condiciones en éxito.com.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991.
489-0391 y 321-463-2991.
Eres más 10. Eres colágeno.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnusseguridad.com.co PBX 704-4159.
Ese TV 4K está bueno para ver fútbol, pero es que para ver Bolivia, Jamaica,
Cambia el pero por el cero. Compre su televisor de 65 pulgadas en adelante. Samsung, LG, Hyundai y muchas marcas más en el éxito con 0% de interés hasta 12 meses con sus tarjetas de crédito de Davivienda. Si no la tiene, solicítela en 5 minutos por la app Davivienda, en el éxito o desde donde quiera.
App Davivienda, aquí lo tiene todo.
Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. Promoción válida del 20 de junio al 31 de agosto de 2024 o hasta agotar 200 unidades. Solo aplica para compras diferidas a 3, 6, 9, 12 meses. Aplica términos y condiciones en éxito.com.
En Realidades, la entrevista de la semana, con los personajes de la realidad nacional e internacional que hay que escuchar.
Está con nosotros hoy en Realidades el doctor Efraín Orrego. Él es consultor en transformación personal y organizacional. Tiene más de 40 años de experiencia en procesos de facilitación de aprendizaje. Él se destaca como formador en diversas áreas, incluyendo motivación y desarrollo del ser, liderazgo, trabajo en equipo y desarrollo de habilidades gerenciales, brindando una perspectiva profunda y práctica en la capacitación y desarrollo profesional. Le damos un cordial saludo, doctor Efraín Orrego. Bienvenido a Realidades. ¿Cómo está usted?
Bien, muchas gracias por invitarme y compartir este rato y tratar de llevar un pensamiento crítico y que nos acerque a la realidad que está viviendo en este momento el país y que nos atañe a todos nosotros como protagonistas en estos escenarios.
Doctor Orrego, grato tenerlo en nuestro programa. Y le hacemos pregunta de entrada para aprovechar el tiempo y aprovechar el experticio profesional del doctor Orrego. ¿Por qué no hacemos un poquito de marco histórico, le parece, doctor Orrego? Y hablamos un poquito de esa famosa frase pan y circo del poeta romano Décimo Juvenal, que estuvo más o menos en el 60, al 128, y volcó en sus sátiras todo su resentimiento y amargura por la decadencia de Roma. En esa, su décima sátira, el poeta se burla del pueblo romano cuando lo dice que lo único que exige al gobierno es comida gratis y espectáculos, y ahí surge la famosa frase, pan y circo. ¿Será esto lo que está pasando en este momento en nuestro país y en muchos lugares del mundo, que se necesita pan y circo para tener la gente bien?
Depende del momento histórico, la frase es cierta o no. Cuando nosotros hablamos de Roma y cuando hablamos de la caída de Roma, hay que hacer especificaciones. Uno, dentro de mi concepto, realmente Roma nunca cayó. Nosotros seguimos siendo romanos. Y hablar de Roma, una cosa es hablar de Roma en la época de la República y otra cosa es hablar de Roma en la época del Imperio. Y creo que la frase obedece más a la época del imperio. ¿Por qué? Porque cuando se instrumentaliza el cuerpo a través de los gladiadores y se convierte en un factor de poder y de cohesión, pues la gente se obnubila y la gente empieza a pedir todos los días mejores condiciones de vida para que los dueños del poder puedan mantenerse en él. Es como la contraparte que exige el pueblo para que los tiranos puedan mantenerse en el poder. Entonces, creo que la frase queda en un contexto un poco más histórico. Podríamos ir un poco más atrás a los griegos. Los griegos hacían más o menos lo mismo con los Juegos Olímpicos, con el cuerpo atlético. Dentro de la cultura occidental, el cuerpo ha sido muy importante. ¿Sí? Y cuando convertimos el cuerpo en algo productivo, en algo atlético, que lo mostramos como un ideal, el pueblo tiende a dos cosas. Uno, a parecerse a ese cuerpo y dos, a que ese cuerpo le resuelva. Entonces, el cuerpo va a la cancha, el cuerpo va a la arena en los romanos y quien está de espectador tiene varias cosas que hacer. Uno, exigirle a ese cuerpo que está en la arena que sea lo que él quiere ser, disciplinado, atlético, fuerte, pero que en la arena me den vino y me den comida y yo no tenga obligaciones de responder por mí mismo. Y ahí es donde Tirano aprovecha y canaliza esa fuerza del pueblo para poder seguir ejerciendo su tiranía. Creo que eso nos puede explicar un poco qué significa pan y circo.
Sí, pues la idea es que este concepto de pan y circo queremos hoy traerlo a colación en Realidades, doctor Orrego, porque pensamos que algo similar le puede estar pasando a la sociedad colombiana. Hay muchos temas de actualidad que han ocupado los titulares en los principales medios de comunicación relacionados, por ejemplo, con la financiación de la campaña del presidente Petro o con los polígrafos que se realizaron de manera irregular, por decirlo de alguna forma, a la empleada de Laura Sarabia en algún momento, o la Schneider política, o las ausencias del presidente a la asistencia a algunos actos de mucha importancia. Bueno, en fin, hay una serie de hechos que han ocupado estos titulares y que llega un momento en el que un triunfo de la Selección Colombia, pues indudablemente hace que pasen a un segundo plano. Todos los hechos son importantes, no se trata de restarle ni mucho menos importancia a un triunfo de nuestra querida Selección Colombia, por la cual todos hacemos tanta fuerza cada vez que vemos un partido. Pero sin embargo, hay que precisamente tener muy en cuenta ese concepto, el concepto de que para el pueblo es importante generar a veces distractores para desviar la atención sobre ciertos temas. Y eso parecería que está sucediendo hoy en día en Colombia. ¿Qué opinión le merece a usted este concepto? ¿Cree usted que eso puede estar sucediéndonos?
Claro. Los que manejan los hilos del poder, ¿sí?, y alimentan la figura presidencial en las condiciones que la tenemos, que es una figura narcisista, ¿sí?, la única obligación de nuestro presidente es estar sentado en la silla presidencial. Si seguimos hablando de los romanos, al emperador lo que le interesaba era sentarse en la silla del imperio, ¿sí? Lo otro se va convirtiendo en distractores. Y ellos son lo suficientemente hábiles porque en la medida en que reprimen, por ejemplo, ningún otro presidente, si no hubiese sido de izquierda, hubiese podido subir la gasolina a los niveles en que los colocamos. Ningún otro presidente había podido hacer la reforma tributaria que hizo este presidente porque la presión social no se lo permitía. Y sin embargo, un presidente que dice estar a favor del pueblo y que está hablando de un cambio histórico es capaz de hacer lo que no puede hacer otro presidente democrático. ¿Por qué? Porque distrae, y el objetivo del pan y del circo, distrae porque la presión social es muy grande, y si no se hacen eventos como los de la Selección Colombia, lo que significa este triunfo, ese triunfo le quita presión. Porque ¿qué es lo que hace el pan y el circo? El pan y el circo lo que hace es hacernos creer que todos somos iguales. Y cuando vamos al teatro, inclusive se visten de igual. Y nuestro presidente se va el 20 de julio a la Plaza Bolívar a decir todos somos iguales. Y la gente lo cree. ¿Sí? Y lo cree porque da pan y da circo, que es lo fundamental, que yo tenga comida y me divierta. Hay una cosa que yo llamo los guardianes de la democracia, que somos las personas que estamos atentos, como lo dice el doctor Carlos, atentos a que no nos distraigan. Porque el presidente es muy hábil. Mire, él sale y dice actos tan simbólicos como estos. ¿Sí? Muestra la bandera del M-19. Y todos nos sentimos indignados y salimos a defender y hablar de ese acto. Mientras tanto, él tiene todos sus asesores y sus direcciones en lo que quiere hacer. Hace mucho rato viene montando una constituyente, pero nos tiene distraídos con el sombrero, nos tiene distraídos con la bandera. ¿Por qué? Porque cuando las personas se ahincan en el poder, entiende muy bien esa figura de pan y de circo. Y ahí es donde yo invito a todos los colombianos a entender, ¿sí?, que la selección es nuestra, que la fiesta popular es nuestra y no es de un objetivo político. La marcha que hicimos el 21 de abril, ¿sí?, es una marcha que es nuestra. Y sin embargo, él dijo, no, no es nuestra. Entonces, hay que entender muy bien cómo se mueven esos dos niveles. Nos distrae con todo lo que dice, con esas cosas simbólicas. Porque es que el pan y el circo se mueven mucho desde el símbolo. ¿Sí? Ver a James, por ejemplo, si analizamos dos cosas cuando echan a Daniel Muñoz. ¿Sí? A Daniel Muñoz todo el mundo estaba bravo porque le dijeron, ¿por qué no entiende que no se puede dejar echar? A él le exigimos lo que nosotros no podemos dar, que es disciplina, tesón y aguante. Pero es que el otro señor de Uruguay lo pellizcó por detrás y uno naturalmente reacciona. Pero nosotros le exigimos a Daniel que reaccione como todo un héroe, que no se deje provocar. Sin embargo, James sale a defenderlo y estaba en todo su derecho como capitán del equipo a defenderlo. Le ponen tarjeta amarilla y todo el mundo critica a James. ¿Por qué permite colocarse una tarjeta amarilla? Entonces, observen que no hay coherencia. Lo que nosotros no podemos dar porque pedimos pan y circo, se los exigimos a los que están allá. Y nosotros, los guardianes de la democracia, nos convertimos en esos actores en la cancha, que tenemos que estar lo suficientemente ordenados, lo suficientemente autocontenidos para que no nos desbaraten. Porque mire que en Colombia se viene dando una cosa desde la alcaldía del señor Petro y de la señora Claudia López. Claudia López convenció a todo el mundo de que tener un carro en Colombia y movilizarnos en un carro era de asuntos de gente que tenía dinero que no pensaba en el pueblo. Pero nos han ido llevando toda la carga a los ciudadanos. Entonces, no hay días, nosotros guardamos los carros. Pero si tenemos plata, podemos pagarlos. Entonces a uno ya le da pena salir en el carro a trabajar porque qué vergüenza. Pero a ella se le olvida cómo ha deteriorado la economía de miles de ciudadanos de a pie que en su carro hacían modistería, en su carro hacían odontología, en su carro hacían consultas médicas, en su carro iban y venían, mostraban propiedades y esas personas están sin trabajo. Y tenemos un carro 3 días a la semana y no bajan los impuestos, no bajan los seguros y las cargas van llegando a los ciudadanos. Y nuestro presidente va haciendo lo mismo. Las cargas del déficit fiscal nos las colocan en impuestos. ¿Cómo logran que no se reviente el pueblo? A través de los espectáculos. Entonces, él hace una fiesta pro-Palestina. A la gente no le interesa pro-Palestina, no saben dónde queda Palestina. Pero hay comida y hay fiesta. Entonces la gente va y lo muestran como un hecho contundente del pueblo y la gente va perdiendo la capacidad de reflexionar. Entonces es importante analizar qué le exigimos a James, que se autocontengan, que se sacrifiquen, pero pierden su dignidad como personas porque tienen que dejarse pellizcar. Entonces ahí es donde se presentan esas contradicciones que los políticos saben capitalizar y saben irnos colocando en unas posiciones donde siempre el ciudadano es el que lleva la carga.
Claro. Doctor Orrego, podemos decir en este momento que son los eventos como este, como el fútbol o como el distractor que usted decía del concierto pro Palestina, o esta serie de eventos que generan esa felicidad, esas endorfinas, esa serotonina, esa dopamina, esa oxitocina, que son el cuarteto de la eterna felicidad, por así decirlo, como dicen los profesionales en la salud emocional. ¿Son ellos los distractores de la realidad, básicamente, que debemos vivir los colombianos día a día y que debemos afrontar? ¿O por el contrario, esos distractores no son otra cosa que tratar de sacarnos de esa realidad latente que vivimos día a día?
¿Cómo lo veo yo? Sí. Divertirnos, el carnaval, la fiesta, ¿sí?, son completamente parte de la naturaleza del ser humano. Y si vemos en lo que ocurre en los tiempos cíclicos al año, tenemos la Navidad, tenemos la fiesta de cumpleaños, tenemos las fiestas patrias, tenemos diferentes fiestas en diferentes sentidos. Y que lo único que hacen esas fiestas es reconocernos como pueblo, volvernos a abrazar y participar de la felicidad que significa pertenecer a un pueblo. El asunto es cómo se hace y cómo se utiliza. ¿Sí? Cuando intencionalmente se hacen, ¿sí? Y cuando van convirtiendo a las personas en una sola mirada hacia lo que te divierte y hacia lo que te da tranquilidad desde la supervivencia. Mira que estos gobiernos solo hablan de subsidios, solo hablan de pensionar, de entregar cosas con nada a cambio para que la gente no exija. Si tú ves la realidad del país, por ejemplo, en las periferias, en las zonas, digamos, del Magdalena, de los Llanos Orientales, tú no puedes contratar un trabajador legalmente, porque entre los subsidios por desplazados, por madre cabezas de familia, porque etcétera, etcétera, y los beneficios que tienen, no pueden afiliarse al sistema legal. Entonces las personas allá no pueden trabajar legalmente y siguen, y eso va manejando una ilegalidad que no permite, porque los subsidios simplemente aquietan a la gente y la paralizan, porque simplemente la gente va a vivir de lo que le dan, además porque va sintiendo que tiene derecho. Entonces estas fiestas son importantes y eventos que nos permiten botar toda esa adrenalina, olvidarnos por un momento de todas las presiones que tenemos, son absolutamente reconciliadores con el espíritu humano y nos llevan a reflexionar sobre lo que está pasando, porque estamos más lúcidos y estamos menos cargados de estrés. Desde ahí son absolutamente válidos. Pero convertir el evento en un actor político, ¿sí? Y convertir, a ver, el deporte expresa los valores vigentes de una sociedad en un momento histórico. Entonces, lo que pasa ayer de esa alegría es mostrar la capacidad de reacción y de unión que tenemos los colombianos. Pero tenemos un gobierno que siempre está disolviendo y partiendo la sociedad entre ricos y pobres. Lo que hacía Claudia López, los que tienen carros son malos y nosotros los pobres de a pie, ¿sí? Y hay que reconocer qué hace cada actor. Volviendo al tema del transporte, uno ve la agresividad que tienen con los señores de las motos en las calles. Realmente funcionan como una plaga. Pero el día que estos señores digan, guardamos las motos y usted, señor gobernante, nos da transporte, no tenemos manera de movilizarnos, se paraliza la ciudad. Porque no reconocemos el actor ciudadano, sino que lo oprimimos. Y están todos pensando cómo van a colocar impuestos a las motos. Porque un impuesto de 100 pesos a las motos, multiplicado por las motos que hay en el país, enriquece cualquier arca de un gobierno. Entonces, estas fiestas son importantes porque nos unen y nos recuerda que somos colombianos y podemos abrazarnos.
Hemos visto al presidente Petro, incluso en Naciones Unidas, que es tal vez el escenario más importante en el que puede un presidente de un país intervenir. Y lo hemos visto hablar sobre sembrar la semilla de vida a las estrellas del universo. En otras ocasiones ha hablado de la etnia cósmica que representamos nosotros. Esta semana, pues, se presentó a Naciones Unidas prácticamente hacer una denuncia de que el Estado colombiano, siendo él el jefe de Estado, no ha querido o no ha hecho lo suficiente por implementar los acuerdos de La Habana. Esto no podría interpretarse como un distractor para que no se vea realmente la situación de la economía del país, de la situación tan dura en la que están las empresas, industrias como la construcción, el comercio, que muestran unos resultados negativos, que eso por supuesto pues ha conducido a un decrecimiento de la economía. Desde ese punto de vista y enmarcado en el tema que estamos tratando, doctor Orrego, ¿no podría uno pensar que todos estos discursos lo que pretenden de alguna manera es evitar eso, distraer la mirada de lo que realmente está sucediendo en términos de economía y en términos en la sociedad en general en Colombia?
Claro que sí. Desde la era digital, desde que si nombramos a McLuhan de los años 60, 70, cuando hablaba de el medio es el mensaje, hábleme de manera que lo vea, o es que su lengua es ciega, y todas estas frases que nos tocaron estudiar en la universidad a nosotros, es claro, hay un distanciamiento entre lo que se presenta y lo que realmente se vive. Y ahora hablamos siempre de asesores de imagen, de cómo están las encuestas, y lo que está gobernando no es realmente una persona, sino su imagen y sus encuestas. Todo lo que hace un gobierno que apunta a ser totalitario es simplemente distraer, ¿sí? Y colocar siempre en contraposición a dos partes para que en esa contraposición vaya simplemente apareciendo un tercero que se apodera del poder. En la historia lo podemos ver a través de, si volvemos a los romanos, de Mario y Sila, ¿sí? Cómo en ese contrapunteo entre ricos y pobres, patricios y plebeyos, fueron desarrollando todas las condiciones para que un imperio, una comunidad pasara de una república completamente democrática, como era el Congreso Romano, a un imperio que es el que a nosotros nos han vendido siempre. Cuando nosotros hablamos de Roma, siempre hablamos de los Césares, que era el despilfarro de una cultura y una riqueza acumulada en 200, 300, 400 o 500 años. Fue 753 hasta el imperio empezó con la era de Cristo. ¿Sí? Un poco antes. Algo parecido está pasando no solamente en Colombia, porque si miramos los gobiernos latinoamericanos en los últimos tiempos, hemos visto cómo se han ido apoderando del gobierno algunos sectores de izquierda, como le pasó a Argentina, hasta que nos la agotaron, en lo que está viviendo México, en lo que está viviendo Bolivia, ¿sí? Y todos estos eventos de denunciar el nombre de la justicia y lo que debe ser, se han ido apoderando. Y lo colombiano está pasando una cosa distinta. Y los guardianes de la democracia tenemos que estar de frente, atentos, porque el pueblo no reflexiona. Y no puede reflexionar porque no tiene la educación suficiente y ningún gobierno se la ha dado en países de tercer mundo. Muchas de las cosas que pasan aquí en Colombia tumban un presidente en cualquier país de primer orden. Sin embargo, aquí las cosas se suceden y no pasa nada. Cuando uno lee estadísticas, mire, si miramos solamente para hablar de lo que significa el fútbol y cómo mueve las masas de una manera irracional, Medellín, como una ciudad de 3 millones de habitantes, están diagnosticadas 900.000 personas en el año 2023, dicen las estadísticas, de algún problema mental. Si una persona que tenga un diagnóstico mental necesitara 10 citas para resolver su situación, en Medellín necesitaríamos 10 millones de citas y hay 1.500 psiquiatras en Colombia. ¿Cuándo vamos a resolver un problema? Y eso quienes manipulan el poder lo saben, que a través del fútbol y de las adicciones mantienen controlada una población, mientras en Colombia se están apoderando del poder y de las fuentes de trabajo, porque las empresas no las están dejando funcionar. Las empresas en este momento no están pudiendo invertir. ¿Y sabe qué es lo grave? Que eso va convirtiendo en desesperanza a la población. Entonces, cuando, por ejemplo, en mi caso, dicto una charla a chicos de 11 y 12 o principios de universitarios, lo que le dicen a uno es que no tenemos esperanza. El lunes que pase el guayabo, que entremos en guayabo, aunque ya la hija del presidente muy hábilmente dice que quiere un día cívico porque los pobres vamos a celebrar el triunfo, entonces el martes, miércoles viene una depresión, la gente le pasa la fiesta, vuelve a su realidad y sigue el malestar. ¿Y qué es lo que está buscando la gente? Mire, uno ve en la calle, todo el mundo en los semáforos, la manera como nos agredimos en las calles, es buscando quién nos suicide, porque no le estamos dando esperanza a un pueblo. No estamos generando inversión, no estamos generando conocimiento, no estamos generando... La gente no sabe a dónde va. Cuando la gente piensa en salud, tiene miedo. Cuando la gente piensa en inversión, tiene miedo. Cuando la gente piensa en seguridad, tiene miedo. Entonces, eso nos va paralizando. Y mientras más nos paralice el miedo, más campo de acción le estamos entregando a las personas que quieren apoderarse del poder.
O sea que aquí podemos decir tranquilamente, doctor Orrego, usted me corrige si estoy equivocado, que creería que no, que cabe muy bien la teoría de Bonhoeffer, de esa teoría de la estupidez, de la incapacidad de pensar y tomar decisiones por cuenta propia, y que se necesita que alguien, un tercero con importancia y poder y relevancia, le resuelva porque le dicen al sujeto que él no puede tomar esas decisiones.
Mire, aquí yo puedo de pronto responder desde los cuentos infantiles. Todo cuento infantil tiene tres etapas. Primero, una víctima. Segundo, un victimario. Y tercero, un salvador. En la cultura, sobre todo cuando nos urbanizamos como especie, apareció la radio y todas estas otras maneras de comunicarnos y vernos, que es como el origen del siglo XX de todos estos nacionalsocialismos y cómo se desarrollaron estas dos guerras en el siglo pasado. Lo que ocurre es que llevamos a las personas a que no piensen, a que tenemos que tener un salvador. Y si lo miramos desde el discurso desde hace 30 años de nuestro presidente actual, siempre hay unas víctimas, que son los pobres, como lo llama él, los don nadie, como lo llama la vicepresidenta, unos opresores, y yo me erijo como salvador, ¿sí? Y eso es muy peligroso porque eso nos va a llevar a gobiernos que no van a terminar, a totalitarismos, que vamos a tener dictadores por mucho tiempo. Y eso me parece muy peligroso. Y la encrucijada en que está Colombia es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque hay que defender el imperio. Esto es difícil de decir, porque el imperio es sinónimo de represión y nunca nos muestran la otra cara del imperio. ¿Por qué la cultura se ha desarrollado desde los imperios? Por una simple razón, por seguridad. Porque es que si yo tomo un boleto de avión a cualquier país del mundo, puedo ir, porque hay seguridad, hay acuerdos internacionales. Y si llevo dólares, en el caso nuestro como cultura occidental, en todas partes me lo reciben. Yo puedo comunicarme con todas las personas del planeta porque hay un orden establecido. ¿Qué hacen nuestros gobiernos totalitarios? Aíslan la población. Entonces, una persona, cuando su país lo aísla, no puede desarrollar comercio, no puede desarrollar conocimiento, no puede desarrollar arte, no puede desarrollar tecnología. Entonces, es muy importante entender que cuando a la gente no se le da educación, cuando a la gente se le da adicciones como es el fútbol, como es el licor, como es inclusive el conflicto se convierte en una adicción porque le permite a la gente desfogar todo lo que tiene. Entonces, es muy peligroso lo que estamos viviendo en este momento en Colombia, porque si nos desligamos del orden internacional con las condiciones que hemos ido creando, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, vamos a entrar en un ostracismo y en niveles de pobreza muy grandes que no tenemos cómo resolver. Porque si algo hemos hecho en los últimos, ¿qué hicimos en el siglo XX? En el siglo XX Occidente hizo las fábricas, hicimos las carreteras, nos urbanizamos, aprendimos a vivir en ciudades de 13 y 14 millones de habitantes. Esos son avances muy grandes que hemos hecho como especie para venir a decir ahora que nos podemos aislar o podemos cambiar un sistema porque debe ser colectivo, debe ser socialista, debe ser comunista. Así no creamos nosotros la especie. La especie se creó desde el esfuerzo individual, desde el conocimiento claro y el respeto por la propiedad privada. El hecho de que la propiedad privada genere riqueza no implica que la riqueza tenga que ser colectiva. Las necesidades básicas como especie y como individuos deben ser satisfechas para toda la población. Pero el generar riqueza implica generar pensamiento, manera de vivir, disciplina, orden, esfuerzo, ¿sí? Pero cuando la riqueza esté creada, se la disfrutan quienes la hayan creado, no quienes no hayan trabajado.
Esto que usted nos dice, doctor Orrego, lo vemos en estos regímenes en el vecindario y en el resto del continente, particularmente lo que está sucediendo en Venezuela, lo que sucede, bueno, lo que ha sucedido en Cuba desde hace 60 años, lo que sucede en Nicaragua, lo que vemos en estos regímenes totalitarios de extremas izquierdas. Esta situación del pan y circo que ha permitido que estos dictadores, que los que gobiernan esos regímenes se mantengan durante tanto tiempo, podría eventualmente llevar a países como Colombia a que tenga un destino similar, a que pueda caer en una espiral de intolerancia, en una espiral, digamos, de mal gobierno, como lo que estamos viendo en estos regímenes, y ocasionado básicamente por este juego de estar ocultando las cosas importantes con noticias que, si bien pueden tener otro tipo de importancia, hacen que estas, que son muy relevantes, terminen por no visualizarse dentro del contexto de lo que sucede en el país. ¿Cree usted que esto podría sucedernos o eventualmente a cualquier otro país que experimente estas mismas prácticas?
Cada país tiene sus particularidades, ¿sí? Tenemos una serie de tensores internos y tensores externos, porque lo que está ocurriendo en Colombia no es solamente un caso aislado. Que lleguemos a una situación como está Venezuela, como está Nicaragua, no es del todo imposible. ¿Cuál es la diferencia y lo que me da a mí cierta tranquilidad en Colombia, aunque también me da miedo? Porque es que en la medida en que esto vaya avanzando con todas estas reformas que está planteando el señor presidente, va a llegar un momento en que se va a tocar una fibra que es de los colombianos, que es diferente a los países que tenemos alrededor. ¿Por qué? Porque la noción de propiedad privada, como la concebimos los colombianos, es una propiedad completamente, casi que religiosa. Si me toca mi propiedad, me hago matar. ¿Sí? Cuando a mí me van a embargar, uno lo ve en situaciones de las personas defienden a sangre su casa, su carro, sus propiedades. Colombia tiene y se diferencia un poco de Venezuela. Por ejemplo, la tenencia en Colombia es una tenencia que es de propiedad irreductible. Y los finqueros se hacen matar. Y los finqueros se arman, como se ha armado el país, por defender sus propiedades. Y aquí va a llegar un momento en que vamos a llegar a eso, y no van a ser los ricos como nos hacen creer. Todas las personas que hemos trabajado pagando una casa 20 años, no nos lo vamos a dejar quitar. La incomodidad que tenemos los ciudadanos con el gobierno regional, con la alcaldía, es grande y en algún momento va a explotar, porque nos están quitando los carros que nos hemos comprado, porque ellos no nos han hecho vías. Ahí hay mucha inconformidad, y en algún momento, como sale toda esa euforia cuando hay un partido de fútbol, también va a salir una euforia que nos va a llevar a hacernos valer en lo que nosotros somos y vamos a defender nuestra propiedad. Hay una diferencia grande, digamos, entre Venezuela y Colombia. Venezuela es un país en el que, si tú controlas Caracas y controlas PDVSA, controlas el país. En Colombia no ocurre eso. Otra particularidad que tiene Venezuela, sus santos y sus posiciones religiosas son laicos. José Gregorio y otra serie de santos que tienen ahí. Nosotros tenemos unas particularidades. Primero, somos un país profundamente católico y arraigado en el catolicismo como estructura de vida independiente de lo religioso. Segundo, no somos un país tan centralista como se cree. De los 42 presidentes, solamente 6 han sido bogotanos. Para tú poder controlar Colombia, necesitas controlar 4 ciudades fundamentales, otras ciudades intermedias y otras ciudades pequeñas, que tienen un orgullo y un sentido de pertenencia muy grande. Por ejemplo, como lo tienen todas las regiones del país. Uno va a Medellín y esa es la más destacada. Se hacen matar porque son paisas. Y defienden lo público, defienden su metro, defienden sus empresas, defienden lo que son. Uno va a Bucaramanga y ellos se sienten orgullosos de ser Bucaramanga, independiente de lo que pase en el país. Primero está Bucaramanga que el país. Primero está Barranquilla que el país para los barranquilleros. Eso es una condición particular que, si esto sigue avanzando en ese orden, en algún momento eso va a reventar y vamos a seguir anclados en unos ciclos de violencia como Guerra de los Mil Días, guerras en liberales y conservadores antes del Frente Nacional, y de pronto podemos entrar más fácil en una dinámica de esas que entrar en un gobierno comunista en Colombia. Esa es como la lectura que yo hago de cómo leo el país. Y eso me preocupa porque va a ser doloroso. Si llegamos a esos puntos, va a ser muy, muy doloroso. Y podemos llegar a puntos, recordemos España, año 36.
Claro, doctor Orrego, tiene toda la razón. Déjeme sumarle algo y usted me dice si estamos en lo cierto, estamos equivocados. porque es un capítulo interesante. Si hacemos un poquito de historia en nuestras vidas, ¿cómo nos enterábamos antes de las noticias? Obviamente teníamos la radio, la televisión y la prensa. Hoy en día las redes sociales, la tecnología juega un papel bastante importante. Esa adicción a las mismas redes, de manejar el imaginario colectivo, de decirles que es la verdad absoluta a los jóvenes de hoy. ¿No cree usted que por medio de estos sistemas, que si bien son funcionales para muchas cosas, no decimos que no, también puede ser contraproducente para otras, con respecto a lo que usted estaba hablando ahorita, de que posiblemente en escenarios posteriores a futuro puede llegar a presentarse confrontación producto de las redes sociales?
Mira, hay cosas que llegan para quedarse. La bicicleta, siglo XVIII, fue un medio de movilidad que impactó mucho la sociedad. Pero ¿cuál fue la consecuencia secundaria? Le dio independencia a las mujeres. Las mujeres aprendieron a movilizarse, y si tú miras los afiches y las imágenes de 1900, 1800, siempre ves mujeres en bicicleta con ramos de flores felices corriendo. ¿Sí? Con el oro, la fiebre del oro en los Estados Unidos, la riqueza que produjo el oro, se quedaron las textileras con él produciendo jeans, Levi Strauss. Lo que está pasando con las redes sociales, ¿sí? En este momento hay un uso desbordado que puede apuntarse a cualquier escenario. Naturalmente que nosotros nos estamos comunicando a través de las redes, ¿sí? Conquistamos, volviendo a hablar de McLuhan, el espacio acústico. La imagen se volvió fundamental para nosotros podernos mover. Posiblemente este mal uso de las redes van a acelerar unas pasiones y unas emociones que no va a ser fácil controlar si llegamos a una confrontación.
Y para continuar un poco con esa línea temática de la pregunta que le acaba de hacer Juan Carlos, yo quisiera, doctor Orrego, que nos cuente su impresión sobre este tema de la inteligencia artificial. Usted que es un experto en esto de las habilidades gerenciales, esto de la capacitación, el desarrollo profesional. Hay algunos observadores que piensan que este tema va a reemplazar de alguna manera el desempeño que hace el ser humano en algunas disciplinas, incluso profesionales. Hoy en día es muy fácil acudir a la inteligencia artificial para obtener incluso, discursos, textos, que perfectamente en otro momento podrían ser interpretados como escritos por expertos en esos temas. ¿Cómo ve usted esta situación? ¿Qué futuro le ve a la humanidad en el mundo de la inteligencia artificial?
Yo con la humanidad soy muy optimista. Realmente hemos hecho unos saltos muy grandes. ¿Cómo leo yo la inteligencia artificial? En los últimos 13.500 años, ¿qué hemos hecho los seres humanos? En los últimos 13.500 años nosotros... Yo utilizo mucho una palabra que se llama domesticar. Nosotros domesticamos el trigo, aprendimos la agricultura. Y eso cambió y le dio una dirección a la especie de la que no podemos volver atrás. Por eso la propiedad privada es fundamental, porque eso es lo que está sembrado la cultura occidental. Cuando nos volvimos agricultores, muy posiblemente una parte de la humanidad se murió de hambre, porque dejaron de ser recolectores. Para ser recolectores y ser exitosos como recolectores, necesitábamos cierto número de personas. Mucho número de personas de ellas migraron a la agricultura. Y esas fuimos las que prosperamos, porque aprendimos una forma nueva de vivir. ¿Qué creo yo que está haciendo la inteligencia artificial? En esos 13.500 años, construimos una bolsa de conocimiento lo suficientemente amplia para vivir de manera amable en el planeta, porque el planeta no es amable con nosotros. Somos una especie muy débil y con muchas dificultades. Y hemos logrado a través de una bolsa de conocimiento y de un aumento de la población. Para poder mantener el estado de bienestar que tenemos, necesitamos mínimo 7.000 millones de personas pensando y generando conocimiento. ¿Qué es lo que va a hacer la inteligencia artificial? Lo que yo veo que va a hacer la inteligencia artificial es administrarnos esa bolsa de conocimiento. Porque necesitamos un discurso, se lo pedimos a esa bolsa de conocimiento. Necesitamos saber alguna predicción, se la pedimos a esa bolsa de conocimiento. Ya esa bolsa de conocimiento llegó a un punto crítico que nos puede resolver muchas situaciones. Ahora lo que tenemos que dedicarnos los seres humanos es saber qué vamos a hacer con nuestro tiempo y cómo vamos a seguir resolviendo dos problemas fundamentales que tenemos. Uno, el calentamiento global, que aunque hemos contribuido a ver en parte, no es solamente culpa nuestra, es naturaleza del planeta. Y si no sorteamos bien el calentamiento global, la especie se va a ver o va a desaparecer o se va a ver muy golpeada, y si mermamos la cantidad de población que tenemos, no hay quien nos administre esa bolsa de conocimiento. Me explico. Uno de los problemas de Corea del Sur, que acaba de declararlo de orden nacional, es que la gente no se está reproduciendo. Entonces, en este momento, los ingenieros que deberían estar estudiando ingeniería y los médicos que deberían estar estudiando medicina en Corea del Sur, esos puestos están vacíos. Entonces, se va a romper un eslabón en la cadena. Es importante que mantengamos el número de población, pero el planeta también descubrimos con esa bolsa de conocimiento que no tiene recursos finitos. Entonces, el segundo gran brazo donde están los próximos negocios y la próxima mirada de los seres humanos es en ir al espacio a traer recursos para poder vivir, o cómo territorializamos los otros planetas. Ir a traer recursos de Marte, ir a traer recursos de la Luna, porque el planeta no nos sostiene. Entonces tenemos dos líneas grandes hacia donde tenemos que mirar nosotros. Uno, pilotear como dicen los muchachos ahora, el calentamiento global y salir lo mejor librado de ahí. Y dos, utilizar esta bolsa de conocimiento para ir por recursos o buscar manera de vivir en otro lado donde encontremos los recursos. Entonces a mí la inteligencia artificial me parece que es una gran oportunidad para empezar a tener otra mirada.
Bueno, fíjese qué interesante ese tema, doctor Efraín Orrego. Pues muchísimas gracias por su participación en Realidades. Este tema de hoy nos llama mucho la atención porque el periódico esta semana ha traído noticias muy importantes de casos que viene adelantando la justicia colombiana con mucho interés para los colombianos y que pasaron prácticamente desapercibidas por los titulares que nuestra querida Selección Colombia ocupó, de los cuales he insistido, estamos muy orgullosos, por supuesto, estamos muy felices, muy contentos todos los colombianos con el accionar de nuestros muchachos, de nuestros futbolistas. Pero fíjense que esta situación le resta importancia a algunas noticias que indudablemente deberían preocupar mucho a los colombianos, interesarnos mucho. Y bueno, pues lamentablemente en esos momentos uno dice, bueno, sí, pero eso es lo de menos. Afortunadamente ganó la selección y eso es esa cortina que nos está ocultando algunas importantes noticias. En todo caso, pues seamos optimistas, doctor Orrego. Yo creo que en medio de todos los temas que hemos abordado el día de hoy, pues hay una luz de optimismo y hay mucha esperanza. Yo creo que, como dice usted, hay que confiar en la humanidad y esperar que este tema, junto con todos los que tienen que ver con las noticias y con esto que nos llega a los colombianos todos los días, pues nos permita cada vez tener un país mejor. Muchísimas gracias, doctor Orrego, por su participación en Realidades y esperamos pronto tenerlo nuevamente en nuestro programa para continuar tratando estos interesantes temas para nuestra audiencia. Muchas gracias.
A ustedes muchas gracias. Si me permite finalizar.
Claro que sí.
Ojo con las cortinas de humo. Es tan grave, o hay que estar tan atento mejor, cuando nos colocan un sombrero o cuando nos colocan una bandera del M-19 como cuando gana la selección. Siempre están buscando los ángulos para meternos el gol. Y ahí es donde tiene sentido lo que está pasando. No es solamente la selección, sino hacer extensivo a todos los distractores que nos presentan para poder estar atentos que el país tenemos que llevarlo hacia una democracia sólida, fuerte, que nos garantice que los colombianos podamos tener una mejor vida y que nuestros hijos y nuestros nietos tengan patria donde puedan vivir.
Muchas gracias.
Uf, este celular tiene pantalla alta definición para ver los partidos en la oficina, pero este mes tengo mucho trabajo.
Cambia el pero por el cero. Compre su celular desde 2 millones de pesos en adelante. Apple, Xiaomi, Samsung y muchas marcas más en el éxito con 0% de interés hasta 12 meses con sus tarjetas de crédito Davivienda. Si no la tiene, solicítela en 5 minutos por la app Davivienda, en el éxito o desde donde quiera. App Davivienda, aquí lo tiene todo.
Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. Promoción válida del 20 de junio al 31 de agosto de 2024 o hasta agotar 200 unidades. Solo aplica para compras diferidas a 3, 6, 9, 12 meses. Aplica términos y condiciones en éxito.com.
Gracias a nuestros invitados y gracias a ustedes por acompañarnos en Realidades. En 8 días, más invitados, más análisis, mucha más opinión del acontecer nacional e internacional. Recuerde, usted siempre merece saber la verdad.
Uf, ese TV 4K está bueno para ver fútbol, pero es que para ver Bolivia, Jamaica,
Cambia el pero por el cero. Compre su televisor de 65 pulgadas en adelante. Samsung, LG, Hyundai y muchas marcas más en el éxito con 0% de interés hasta 12 meses con sus tarjetas de crédito de Davivienda. Si no la tiene, solicítela en 5 minutos por la app Davivienda, en el éxito o desde donde quiera.
App Davivienda, aquí lo tiene todo.
Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. Promoción válida del 20 de junio al 31 de agosto de 2024 hasta agotar 200 unidades. Solo aplica para compras diferidas a 3, 6, 9, 12 meses. Aplica términos y condiciones en éxito.com.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magno Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnoseguridad.com.co. PBX 704-4159.
En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.